cuando no estamos seguros en la dirección en cual nosotros vamos. Sí, somos cristianos, creemos en Dios, tenemos a Él que nos guía, pero hay momentos que nos preguntamos, bueno, en este momento hay tantas cosas sucediendo que no estoy segura o seguro de qué camino coger, dónde ir, qué empezar, qué no empezar. Y estamos con esa pregunta. Is it working? Perdón, hermanos, estamos... Exacto, tiene la idea. Entonces estamos, mira, esta se parece a usted, fíjese. Lo único que tiene es un gorrito. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Next slide, please. Entonces, vamos a mirar, no, back. Entonces, vamos a mirar este versículo bíblico que se encuentra en Hebreos 11. Y ustedes se recuerdan que en Hebreos 11 está la lista de los héroes de la fe. Y entre ellos vemos a Sara. Y dice aquí que por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No entendemos ese versículo, no lo podemos entender, si no primero hablamos de la vida de Sara o Saraí, porque algo no había sucedido todavía. Tenemos que hablar de la vida de ella. Tenemos que entender exactamente por qué recibió fuerzas. Por qué entender esto de esta manera. Entonces, vamos a mirar primero su vida. ¿Quién era ella? Ok. Vemos aquí Génesis 11:30 y vamos a estar mirando estos versículos, pero si quieren ir ya buscando en sus Biblias, si tienen sus Biblias, en el libro de Génesis capítulo 11. Ella era la esposa de Abraham, el que viene a ser el padre de los judíos. Entonces, ella es la esposa de él. Y él era un hombre de mucho dinero. Era un hombre con mucho ganado, mucho oro, mucha plata. Y vemos aquí en Génesis capítulo 11, versículo 30, y vamos a estar mirando distintos versículos, nos dice que es la única esposa de él. En este tiempo eso no era común. Ahora, por ley, nada más que podemos estar casados con una persona a la vez, ¿verdad? A no ser si vive en Utah. Pero si no vive en Utah y vive aquí en Miami, nada más que puede estar casado con una mujer y un hombre, bueno. una sola persona. Entonces, eso no era común en este tiempo que un hombre para establecer y demostrar que tenía mucho poder, tenía varias esposas. Tenía dos o tres. Y cuidado, vemos personas como David que tenía varias. Salomón, el rey Salomón, ¿cuántas esposas tenía? Como 900 por ahí. Y concubinas. Muy bien. Entonces, vemos que Saraí es única. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que era una esposa querida. El esposo de ella la amaba a ella. Y la amaba tanto que solamente la quería ella. También vemos que era una mujer hermosa, era una mujer preciosa entre las preciosas. Fíjese que dice ahí en la historia de cómo ellos fueron a Egipto y él le dice a Sarai, Abraham le dice a Sarai, óyeme, vamos a ir aquí a Egipto y yo sé que tú eres una mujer hermosa y no vaya a ser que me vayan a matar a mí para casarse contigo, así que nosotros vamos a ir como hermanos. Tú vas a decir que yo soy tu hermano y a eso no vamos a decir la verdad. Y seguro que cuando llegó ella, todo el mundo estaba enamorado de ella. Lo más interesante es que esto sucedió cuando ella tenía como 65 años. Era hermosa, 25, imagínense cuando tenía 25, era una preciosura. A los 65 había que estar con cuidado con ella porque ella era preciosa, era una mujer muy hermosa. Pero también nos dice el nombre de ella, Sarai, es un nombre que significa o dice ser princesa. Es el significado del nombre de ella, Sarai. Y no solamente eso, sino que vemos también que era estéril. Para la mujer en este tiempo, lo más triste para ella es ser estéril. Porque la mujer donde recibía su valor, no era solamente en lo que era bonita, era sino que cuántos hijos podía producir. Y no solamente hijos varones. Ese era el valor de la mujer. Y Sarai era estéril, no podía tener hijos. Ya habían estado juntos por un tiempo, ella y Abraham, y no tenían hijos. Es interesante que aún en este problema, Abraham no buscaba otra esposa que le diera hijos, porque él podía hacer eso. Pero él seguía con su esposa, siendo ella estéril. Imagínense la tristeza de ella. Imagínense que ella en esta sociedad, ella miraba como otras mujeres tenían hijos y producían, y ella no podía tener hijos. Vemos en Génesis 12, capítulo 12, versículo 2 al 3, algo sucedió. Y ahí, en el capítulo 12, 2 y 3, bueno, si leemos desde el versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que él recibe una promesa. Y en este momento que él recibe esta promesa, él tiene 75 años y ella tiene 65. Fíjese la promesa. La promesa es que voy a hacer de ti una gran nación. Voy a hacer algo que no vas a poder ni contar todas las personas que van a estar en tu descendencia. Pero se lo está diciendo, Dios le está diciendo esto a un hombre que tiene ya 75 años, una mujer de 65 y a una mujer que está estéril, que no tiene hijos. Dios es interesante. Porque Él no actúa basado a nuestro pensamiento, a lo que nosotros pensamos que es normal en esperar. Dios le hace una promesa a una persona en un tiempo y un momento en su vida que ya pensamos que ya no, ya terminó, ya esa etapa de tu vida ya pasó, ¿cómo que esto va a suceder? ¿Cuántas veces Dios nos dice algo, Dios hace algo en nuestra vida y nosotros decimos, pero Señor, ¿cómo es posible que tú vas a hacer esto ahora? Y no tiene que ver con vejez. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos en nuestra vida estéril? Sentimos que nuestra vida no va a ningún lugar. Sentimos que estamos estancados, que no podemos movernos ni para adelante, ni para atrás, ni para acá, ni para acá. No, nos sentimos que no podemos hacer nada y sabemos, Dios nos dice que Él tiene gran propósito en nuestra vida. Y Dios dice en su palabra que Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Pero no lo vemos. Cuando miramos con nuestros ojos carnales alrededor nuestro, no vemos esas promesas realizándose. Dios le habla varias veces a Abraham acerca de esta promesa. Vemos en Génesis capítulo 13, versículo 14, Dios le promete: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dijo también en Génesis capítulo 15, versículo 3 al 5, dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. Aquí Abraham le está demandando a Dios y le está diciendo: óyeme, tú me estás diciendo que está esta promesa, tú me estás diciendo que tú vas a hacer esto en mi vida, pero yo no entiendo, porque fíjese que nada ha sucedido todavía, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. El único que veo es un esclavo. No veo a más nadie que pueda ser mi heredero. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te he de heredar este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. De nuevo, se lo repite, le lo asegura: hay una promesa para ti. Tú ves las estrellas, yo sé que aquí en Miami, porque hay tantas luces, no vemos las estrellas. Pero si miramos las fotos que ha tomado NASA del universo, cualquier lugar del universo que tú miras, y hay un millón de estrellas, un millón de lucecitas. Y Él le dice: ponte a tratar de contar esas estrellitas, a ver si tú puedes, porque así va a ser tu descendencia. Y yo me imagino que Abraham le dice: ok, está bien, Dios, si tú dices que esto va a suceder, pues está bien, yo voy a seguir mi camino, pero es que yo no veo cambios, no veo nada diferente. Next slide, please. ¿Qué es lo que está pasando por la mente de Sara? Porque van pasando los días, las semanas, los meses, los años. Ustedes se pueden imaginar la presión que ella tenía. Así que Abraham recibe esta promesa, ella sabe de esta promesa, ella ha escuchado a Abraham hablar de esta promesa. Y esta promesa, que va a tener un hijo, que va a tener un hijo, que va a tener varios hijos, que va a tener una descendencia. Ya han pasado 10 años desde que la primera vez que ellos recibieron la promesa, la primera vez que Dios le habló a Abraham y le dijo eso. En esos 10 años ella no ha tenido hijos. Ustedes se pueden imaginar lo que ella estaba pensando. Wow, yo no sirvo. ¿Qué valor tengo yo? Sí, a lo mejor soy muy bonita, pero no puedo tener hijos. Su valor, Su estima de ella misma debería de haber estado por el suelo. ¿Qué puedo ser yo? Yo no sirvo para nada. Dios no puede hacer algo conmigo. Esa promesa es para mí también. Lo dudo. Esa promesa quizás es para Abraham. Y en esos pensamientos, que a veces no solamente Sarai los tiene, pero nosotros también los tenemos, creemos en una mentira. Y esa mentira es: si yo no estoy en control, Dios no está en control. A veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, yo no puedo hacer nada, me siento impotente, me siento que no tengo fuerzas, me siento que no tengo poder, no puedo cambiar las circunstancias de mi vida, me siento atrapada, no estoy en control, y si yo no estoy en control, Dios no está en control. No sé por qué nosotros pensamos eso, por qué pensamos que el poder de nosotros tiene que ver con el poder de Dios. Pero a veces creemos esa mentira. Y por causa de eso, Sarai dice, bueno, como Dios no puede hacer algo conmigo, yo voy a planear, voy a hacer mi propio plan. Voy a hacer lo que yo pienso que es lo mejor. Yo voy a tomar control de la situación. ¿Cuántas veces nosotros hacemos así? Bueno, Dios no ha hecho nada todavía, así que yo le voy a meter mano y yo voy a hacer. Y vemos aquí algo que ella planea y ella hace en Génesis capítulo 16. Si miramos ahí, porque lo vamos a leer, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Este es el problema grave. No puedo tener hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, este es el plan de ella: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Fíjese las palabras ruego. Fíjese las palabras. Es una palabra, no es que solamente se lo pidió. No fue una sugerencia. No fue una conversación calmada que tuvieron. Sino que vemos aquí la palabra ruego. Era un ruego de ella. Ella se lo estaba pidiendo con desesperación. Bueno, si no puede ser conmigo, quizás ella es parte de la promesa. Quizás ella es la que va a recibir el hijo y no yo. Y entonces dice en el versículo 3: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Así que esta mujer, que es la sierva de ella, que ella pone, que se la da a su esposo. Bien, póngase a pensar en eso. Aquellas que somos casadas, piensen en eso. Tú le das a tu esposo, tu criada, y ella concibe. Imagínense, más todavía, tú te sientes mal. Sarai se sentía mal. Por un lado, estaba contenta. Había concebido y iba a tener un hijo Abraham, el hijo de la promesa, pensaba ella, pero ella se sentía más todavía aislada, se sentía más sola. Wow, mira cómo Dios bendice a Agar, una sierva, y Dios no me bendice a mí. Dios no me da a mí lo que más yo quiero, lo que más yo anhelo en el mundo. Dios no me lo da, se lo da a ella. Y no solamente cuando se lo da a ella, ella me mira con desprecio. Me mira como si entonces yo no sirvo. Problemas surgen en la familia por causa de este plan que tiene Sara o Saraí. Y dice aquí, entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Ella se pone brava y le echa la culpa a Abraham. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Ella se pone brava con él. Yo me imagino que Abraham habrá pensado, óyeme, pero no era tu idea. No era tu plan, no era tu deseo de hacer esto. Entonces ahora está embarazada la mujer, ay, no me culpes a mí. Y la respuesta, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, entonces Sarai la afligía, ella miraba con desprecio a Sarai y Sarai entonces la afligía a ella y le hacía la vida imposible a Agar. Y empezó ese conflicto entre ellas. Dichos de paso, el hijo que tiene Agar viene a ser después el padre de los árabes. De este conflicto entre Sarai, que tiene este plan que ella piensa que va a resolver el problema de la familia, cuando nosotros tomamos en nuestras manos el control y pensamos, bueno, el plan mío va a trabajar, Dios no tiene un plan, pues yo tengo un plan. Cuando hacemos algo así, nos damos cuenta que nosotros no vemos más allá del momento ahora. Las consecuencias, fíjese que nosotros en este momento estamos viviendo las consecuencias de esa decisión, de ese plan de que tenía Sarai, que ella pensaba que iba a resolver todo. Ya me imagino que entonces Sarai piensa, ya Abraham tiene su hijo, ya todo está resuelto, ya me lavo las manos, para ellos es la promesa, yo voy a seguir con mi vida. Pero si miramos en Génesis 17, Dios de nuevo se le aparece a Abraham y tiene una conversación con él. Y en esta conversación muchas cosas cambian. Vamos a leerlo, vamos ahí. Capítulo 17 dice, y era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años tenía? ¡Wow! Han pasado muchos años desde que le dio la promesa. 24 años han pasado. 24 años han pasado desde que recibió la promesa. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Vamos ahora al versículo 15. Todo está bien, Dios le está dando las instrucciones, Dios le está hablando de la promesa, pero entonces llegamos al versículo 15, y dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo, si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. En este momento, para que lo entendamos, Dios le está diciendo, no, Dios no menciona a Agar. Dios menciona a Sarai y le dice: vamos a cambiarle también el nombre a Sarai, porque ella también va a ser madre de naciones y de ella le va a nacer un hijo. Reacción de Abraham: Dios, pero yo no te entiendo. ¿Será que se te ha olvidado la edad que nosotros tenemos? ¿Será que se te ha olvidado que Sara es estéril? ¿Será que se te ha olvidado que está Ismael? Por eso él dice ahí al final: que viva Ismael. Ismael es el hijo de la promesa. O eso es lo que yo tengo entendido. Y él se ríe: ahora es que tú me dices esto, Dios. Are you crazy? Pero la cosa interesante es que Dios corrige aquí a Abraham y le dice: respondió Dios, ciertamente. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Él también va a ser una gran nación, pero, versículo 21, más yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Sí, está muy bien que Ismael está ahí, pero mi pacto no es con él. Mi pacto es con el hijo de Sara. Y yo me imagino, aquí hay ciertos puntos, tiene 99 años, Dios cambia el nombre de él. Tenía un nombre que significaba padre enaltecido, ahora es padre de una multitud. Y Sara tiene 90, cambia el nombre de ella de princesa a Sara, madre de naciones. Hablándole, cambiando su identidad. ¿Qué es lo que hay en un nombre? En un nombre hay nuestra identidad. En nuestro nombre está quién nosotros somos. Es interesante que cuando Daniel, el profeta Daniel, cuando fue llevado por esclavo y estaba en otra nación, Nabucodonosor, el que los había conquistado, le dio otro nombre. Le cambió el nombre porque tenía una identidad nueva en esa sociedad. Ya ellos querían cortar con la cultura de él. Si tu nombre significa algo y tú dices: ay, bueno, mi nombre es princesa, Sarai piensa su nombre es princesa, pero ahora es, ya no eres princesa, eres madre de naciones. ¿Cuántas veces Dios dice: tú eres mi hijo amado, tú eres más que vencedor? Estos son nombres, estos son cosas que Dios nos llama a nosotros, y a veces nosotros lo decimos con tanta fuerza: sí, yo soy más que un conquistador, yo soy más que vencedor, yo soy más que todas estas cosas. Pero en esos momentos que estamos solos, en esos momentos que nos sentimos tristes, en esos momentos que nos sentimos que no podemos más, ¿realmente creemos esas cosas que Dios dice que somos? Dios le cambia la identidad a los dos, a estos dos que está hace ya 24 años que están esperando una promesa, y uno de ellos, Sara, piensa que ella no lo va a recibir. Abraham no lo creía tampoco, pero Dios le dijo, asegúrate, ciertamente esto va a suceder. Dios establece entonces su plan. El plan de Sara no sirve. Pero Dios a su tiempo establece el plan de él. Y vemos aquí, imagínense, Abraham estaba orando, hablando con Dios, y llega a la casa. Y yo me imagino, esto no está en la Biblia, pero yo me imagino que Sara está ahí en la tienda, quizás preparando comida, o caminando, o mirando a Ismael y a Agar, y llega Abraham. Y dice Abraham, no, yo estaba hablando con Dios y me habló de la promesa. Y Sarai habrá dicho, bueno, yo estoy muy contenta por ustedes que Dios tiene una promesa con la vida de tuya y con la vida de Agar y con la vida de Ismael. Yo sé que es con ustedes la cosa, así que yo espero que le vaya bien a ustedes. Porque por alguna razón Dios se ha olvidado de mí. Yo no soy parte de eso. Y siguió ella haciendo sus cosas, y cuando Abraham le dice, no, pero Dios me habló de ti y te cambió el nombre. Y ya no eres Sarai, eres Sara. Sara. Madre de naciones, de verdad, me di ese nombre ahí. No me hagas reír. Si yo soy, yo no sirvo para nada. Estoy aquí en mi esquinita y veo cómo está todo. Y madre de naciones, de verdad. No, eso fue lo que me... Y me dijo que ciertamente tú vas a tener un hijo en un año. En un año, yo, ahora, en este momento en mi vida. A lo mejor estabas teniendo ideas por ahí, pero no sé si eras que estabas hablando con Dios de verdad. Pero me imagino que eso empezó a trabajar en ella. Eso empezó a trabajar en la vida de ella, madre de naciones, madre de naciones. Y ellos cambiaron sus nombres. Abraham, ven. ¿Qué es tiempo de la comida? Ah, está bien, Sara. Ya voy para allá. Ellos cambiaron la manera que se hablaban, cambiaron la manera que se trataban. Y quizás empezaba algo en el corazón de ella. ¿Será verdad que Dios va a hacer algo conmigo? ¿Será verdad que yo soy parte de esa promesa? ¿Será parte que hay algo, que hay un propósito o propósitos que Dios tiene conmigo? Mentira número dos que a veces nosotros creemos. Si yo no veo los cambios, Dios no está trabajando. Si yo no veo los cambios, Dios no está trabajando en la vida. Y algo sucede, porque Dios lentamente a su tiempo, para que él fuera glorificado, empezó a cambiar, mover, y el tiempo ya se estaba acercando. Si miramos aquí en el capítulo 18, vemos que llegan unas visitas a Abraham y a Sara. Si miramos en el versículo 2, dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. ¿Por qué vemos que Abraham tiene esa desesperación? Llega, óyeme, si viene visitas a mi casa, yo me escondo. Si yo veo que viene alguien inesperado y yo estoy con todos los pelos parados y estoy con la ropa que no está bien, yo no me aparezco a la puerta. Yo miro por la ventana y si es otras personas que quieren tratar de hablarme de su religión, yo cuando tocan en la puerta yo digo, ¡no hay nadie! Yo me escondo. Pero aquí vemos que Abraham sale corriendo, ve estas visitas de lejos y sale corriendo y les dice, ay, por favor, yo les quiero preparar algo de comer, vengan para acá, vengan y siéntense aquí que yo les voy a preparar comida. Él sabía, había algo especial acerca de estas visitas. Estas eran visitas celestiales, estas eran visitas de lo alto, que venían a él, a su casa, y él quería saber, él quería hablar con ellos. Y en todas estas preparaciones va corriendo a la tienda de Sara y le dice, oye Sara, hay unas visitas aquí especiales, ve, mándate a correr, prepara comida, ahí vamos a preparar un banquete. Le prepara un banquete a estas personas y ella está atrás de una cortina, escuchándolo todo. Ustedes saben, yo no sé, cuando ustedes eran niños, cómo ustedes eran. Pero yo era el tipo de niña que yo, ay, mira. Pero cuando algo estaba pasando, mis padres estaban hablando, teniendo una conversación seria, o cuando había visita y me decían, Daisy, ve para allá a jugar. Daisy se ponía en una esquinita a escuchar todo lo que pasaba. Daisy desaparecerse y no saber lo que estaba pasando. Eso no iba a pasar. Por allá por una esquinita estaba yo escuchándolo todo. Y parece que Sara es igual, porque ella está ahí escuchando toda la conversación. Ella sabe que estas son personas importantes. Ella sabe que estas son personas. Hay algo aquí que les va a decir, versículo 9. Y le dijeron, fíjense las preguntas, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Ahora fíjense que ellos están hablando y ellos, Dios sabe que ella está escuchando. Dios sabe que ella está escuchando y que ella necesita escuchar estas palabras. Hay momentos que nosotros necesitamos escuchar algo. Necesitamos escuchar unas palabras de Dios que nos confirma. Necesitamos palabras de Dios que nos dé fuerza. Necesitamos palabras de Dios que nos hagan creer. ¿Qué es posible lo que él está diciendo? Y aquí dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y ella tiene la misma reacción que su esposo, se rió. Pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Por qué Dios dice estas palabras? Para que ella sepa que Él sabe lo que ella está haciendo, que esto no es una conversación que ellos están teniendo, sino que Él sabe exactamente la reacción que ella está teniendo y que es algo verdadero. Porque si yo estoy atrás de la cortina y ustedes alguien me dice, si yo estoy haciéndome así en la cabeza y alguien me dice, Daisy, yo no te veo, pero estás haciendo así en la cabeza, yo me voy a asustar y yo voy a decir, bueno, lo que esta persona me está diciendo es verdad, es de Dios, es algo sobrenatural. Así que ella tiene esta reacción en un lugar donde ella piensa que nadie la está mirando, pero Dios la está mirando. Y Dios le dice, yo sé lo que tú estás, yo sé que tú te estás riendo, yo sé que tú piensas que esto no va a suceder, pero esto va a suceder, créamelo. Y fíjese, las palabras aquí, que es unas palabras clave, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Vamos a decirlos todos juntos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Dios puede restaurar? ¿Dios puede sanar? Y decimos amén y lo decimos aquí seguro. Pero a veces cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en otro lugar, como que, ay Señor. ¿Puede? Por favor. ¿Dios puede? No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Hay algo difícil para él? Palabras clave. Y ella, cuando Abraham le dijo, oye, tú te reíste, ella lo negó y dijo que no, no me reí. Pero ella sabía en su corazón y Dios le había comprobado. Sara, esto es para ti. En un año tú vas a tener un baby. Y al fin, después de 25 años, la promesa se realiza. Y ella tuvo fuerzas para creer en el tiempo de Dios, que no es nuestro tiempo, bajo el plan de Dios, que es nuestro plan, a veces no es nuestro plan, lo que Dios iba a hacer con ella. A veces nos encontramos en momentos donde nos sentimos tan estancados en nuestra vida que no creemos que Dios puede hacer algo. Quiero hablar de algunas personas en la historia cristiana que sí pudieron lograr algo, aunque quizás nadie creía en ellos. Nadie creía en Sara. El mundo decía que ella no tenía valor, pero para Dios ella era tan especial que iba a ser la madre de una gran nación. Aquí tenemos a Dwight Moody, un hombre que cuando él empezó en su vida era un vendedor de zapatos. Y Dios transformó su vida de una manera que vino a ser uno de los predicadores más grandes del mundo. Hizo institutos, lugares para educación. Y todavía, él vivió en los 1800, todavía aún ahora vive el ministerio que él empezó, los ministerios que él empezó, todavía existen hoy en día. Y era un simple y humilde vendedor de zapatos. Una persona que no tenía esa gran educación. Porque a veces decimos, bueno, yo no tengo esa educación para que Dios me usa. Ahí tenemos un ejemplo de alguien que Dios usó. Aquí tenemos a Billy Graham, un hombre que era hijo de campesino. Se crió campesino. A la edad de 15 años conoció al Señor, tuvo un encuentro con el Señor tan grande que cambió su vida tan radical que él decidió que iba a predicar. Y este campesino, que él muchas veces se preguntaba por qué Dios lo había escogido a él, vino a predicar, pensamos, a predicarle como 215 millones de personas en su vida. Fue a como a 185 países y territorios para predicar. ¡Wow! Y todavía, porque todo eso fue filmado, o tantas de sus predicaciones fueron filmadas, todavía hoy en día se puede sentar uno a escuchar uno de los mensajes. Todavía, porque el poder no está en él. El poder está en Dios, que usa tu talento, tus habilidades. Y ahí vemos una persona humilde, no vemos una persona que es un hijo de un rey, que tuvo la mejor educación. Vemos una persona simple y humilde que se puso en las manos de Dios. Quizás el mundo dice, es una persona que cuando él nació, esta persona no es tan importante. Pero Dios lo usó para grandes cosas. Y aún todavía con la edad que tiene, está haciendo libros, escribiendo libros y todavía está ministrando. Aquí tenemos una señora que se llama Joyce Myers. Joyce Myers, cuando era niña, fue abusada sexualmente por su padre. Y yo pienso muchas veces que eso es algo horrible. Horrible, que puede destruir una persona, que ha destruido personas. Quizás ella, siendo niña, pensó, ¿qué puedo yo ser? ¿Qué puedo yo lograr en mi vida? Esto, alguien me hizo esto, alguien que yo amaba, alguien que yo confiaba en él porque era su papá. Mas sin embargo, tuvo un cambio en su vida, Dios transformó su vida y ahora es predicadora, está constantemente en el televisor. Es una persona que tiene un ministerio que Dios ha utilizado grandemente. Quizás un momento en su vida era estéril espiritualmente, estancada, no sabía dónde iba a ir, pero Dios hizo algo grande y tremendo. Aquí tenemos a Corrie ten Boom, una señora que fue por el holocausto, que lo vivió, perdió a su hermana, perdió a su abuelo. Si tú sales de un holocausto, si ustedes han visto películas del holocausto y saben qué horrible eso fue. Tú sales de vivir algo así, ¿y qué fuerza tú vas a tener para vivir? ¿Qué ilusión tú vas a tener? Ver tu familia, ver personas morir al lado de ti, secos, pasando hambre, sin razón, simplemente porque eres judío. En el caso de ellos, era porque la familia de ella estaban escondiendo los judíos. Si tú pasas algo así, ¿qué deseo tú vas a tener de vivir y de enfrentar la vida? Más sin embargo, a una persona que el mundo dice, esta persona no tiene futuro, esta persona no puede ser nada, Dios dice, voy a hacer un futuro. Tú tienes una promesa. y yo voy a hacer contigo grandes cosas. Y Dios le dio un ministerio para poder ayudar. Ella tenía un lugar de rehabilitación para las personas del holocausto. Y también Dios la llamó a predicar. Y ella fue a distintos lugares a predicar. Y uno de los lugares donde Dios la llamó a predicar fue Alemania. A predicarle a las mismas personas que la habían puesto en esa prisión, en ese lugar, Dios le dio el mensaje de perdón. Y ella fue para allá a predicarle a ellos. ¿Hay algo difícil para Dios? Aquí tenemos a Joni Erickson Tara. Joni Erickson Tara, a la edad de 17 años, era una persona bien activa, le gustaba hacer deportes, bien atlética. Se metió en el agua y no había visto bien, como que no era muy hondo, no era muy profundo, y se tiró y se le partió la espalda. Quedó paralizada de aquí, del cuello para abajo. Y ella habla de cómo ella, en esos primeros días, meses, que estaba en el hospital, y ella estaba, imagínense, una persona que le encantaba moverse, caminar, correr, atleta. Su vida ha cambiado tan radicalmente y ella se enojó con Dios, estaba deprimida, estaba mal. Pero en ese tiempo Dios pudo trabajar con ella. Y fíjese, algo que el mundo dice y dice, bueno, si esta persona, al pasarle esto a los 17 años, al pasarle esto, lo más normal es que ella se quede ahí sin hacer nada con su vida. Imagínate, ¿qué va a hacer? Y dice que Dios fue ministrándole a su vida, empezó a pintar y a dibujar con la boca. Y Dios le dijo, yo tengo una promesa para ti, tengo un ministerio para ti. Yo, no es solamente para pintar. Quiero que seas una inspiración, que dé tu testimonio, que hable, que prediques. Y esta señora hoy en día, ella predica, está en la radio. Ha escrito 48 libros, creo que estuve leyendo. Ha escrito 48 libros. Está casada y después que ella había empezado todos estos ministerios y estaba establecida, en el año 2010 la diagnosticaron con cáncer del seno y tuvo que batallar esa batalla. Pero ¿tú sabes qué? De nuevo, ¿hay algo difícil para Dios? Y ella pasando la enfermedad, ministrando, y después de la enfermedad sigue ministrando. Porque ese ministerio no es de ella, es de Dios. Así que hermanos, por la fe también la misma Sara, y aquí podemos poner nuestro nombre. Por la fe nosotros, siendo estéril, quizás en este momento en nuestra vida nos sentimos estancados y nos sentimos mal, nos sentimos que no estamos produciendo lo que debemos de estar produciendo, vamos a recibir fuerzas. Vamos a recibir fuerza para concebir, para dar a luz. Aún fuera del tiempo de la edad, aún cuando la gente dice ya no es tiempo. No es el tiempo correcto para ninguna de las personas que vimos, era el momento correcto. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué pudo lograr esto? ¿Por qué nosotros podemos lograr esto también? Porque creemos que es fiel el que lo ha, el que ha prometido algo a nosotros. Dios te ha prometido algo para ti. Así que vamos puestos de pie, hermanos. Vamos a buscar la presencia del Señor.